Crédito. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de marzo de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Día Internacional de la Mujer, nuevos análisis, nuevos retos. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa, bienvenida.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Economía por la Facultad de Economía, ambas de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación, que han fructificado en libros, han sido Costo de los salarios en la industria automotriz en México, Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, Impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, Empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca, y entre sus publicaciones se encuentra Globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Y la investigación que presentamos el día de hoy, que fue la base para este programa, con el que obtuvo su lugar como miembro de la Academia de Economía Política en el último trimestre de 2014. Desde hace ya varios años, el Día Internacional de la Mujer es una celebración que ha cobrado cada vez mayor importancia a nivel institucional y académico, pero sobre todo a nivel internacional. A medida que el tiempo ha transcurrido, mucho se ha hablado con respecto a ello, pero también ha servido para realizar diversos estudios y análisis que nos enteran de la importancia de la participación de la mujer en los principales sectores económicos. Este año, y específicamente durante este mes, la doctora María Luisa González Marín trabajó arduamente para la conmemoración de esta importante fecha a través de una serie de eventos académicos que ofrecieron nuevas metodologías para estudiar las actividades y la interacción de la mujer en los muy diversos planos profesionales. Para iniciar entonces esta emisión, le solicito a nuestra invitada nos hable sobre dichos eventos, cuántos fueron, cómo fue la estructura de estos, bueno, sobre todo de las actividades que realizaste y en el que participaste durante las primeras semanas del mes de marzo. María Luisa.
Ay, pues muchas gracias por la invitación. Pues sí, creo que este año fue muy fructífero para el Instituto, el Día Internacional de la Mujer, porque se realizaron varios eventos. Sí. Y todos ellos fueron, pues yo diría que exitosos, porque asistieron muchas mujeres, también asistieron hombres, y se plantearon pues la problemática fundamental que tienen las mujeres en estos momentos, uh-huh, en la esfera tanto internacional como nacional. Entonces, estos era la idea esa, ¿no?, que se dé a conocer toda la problemática de las mujeres, sus perspectivas, las formas que han adoptado de pues luchar, pedir justicia en los casos, claro. Uh-huh. Entender el porqué de la situación en las que viven las mujeres, ¿no? Y la sociedad que implica tener a las mujeres en una condición de dependientes o subordinadas. En fin, todos este tipo de problemas, pues fueron tratados por diferentes personas que participaron en los eventos del instituto, seminarios, cursos, conferencias, y pues a mí me gustó mucho este tiempo aquí, que el instituto, además, como institución de la UNAM, pues haya hecho un esfuerzo bueno para que se pudiera realizar estos eventos. Y además, siempre, ya ves que se consideran que los economistas vamos atrasados en este tipo de temas de las mujeres. Han estado primero otras mujeres, las políticas, las sociólogas, las antropólogas y filósofas, y nosotros nos hemos quedado a veces aquí porque había cosas como que no encajaban en nuestro pensamiento, ¿no? Era otro tipo, pero no, ya la economía se ha puesto también las pilas, como dicen, y está dando aportes
muy importantes.
Mujeres economistas y también hombres, ¿no?, han dado aportes a esto de lo que se llama la economía feminista, ¿no?
Sí, qué importante, de verdad. ¿Qué es el FEMU? Mira, porque ha estado presente no solamente en, digamos, en los eventos como parte de una asociación o qué. Digo, lo que sí importa es saber que esta federación, cómo surgió y cuál es su importancia en el sector académico actualmente. Esto es lo que quiero preguntarte.
Pues mira, yo realmente, así mucho que conozca de la FEMU, no he participado activamente en ella. Sí soy miembro, pero tengo tanto trabajo que a veces no voy a las reuniones ni nada. Pero la FEMU es una organización que ya tiene bastantes años, uh-huh, creo que como 50 uh-huh años, que surgió con la idea de la de esta Griselda, la primera gobernadora que hubo en Colima, uh-huh, que fue la gobernadora de Colima. Con ella surgió la idea de organizar a las mujeres universitarias en una federación.
Exacto.
Y bueno, se fueron incorporando con la idea de pues empezar a discutir la problemática, según se veía, de las mujeres en diferentes de diferentes aspectos y de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, se empezaron a organizar las mujeres y empezaron a plantear una serie de cosas, mujeres que trabajaban, mujeres y otras que no, pero que tenían el interés de ir por ese camino. Y ahora, pues se tienen mujeres de prácticamente todos los estados, ¿no? Se han hecho en Chiapas. Sí,
claro, es una federación.
Uh-huh. Están incorporadas y los eventos se procura que se hagan fuera. Bueno, en el DF, pero también fuera del DF, porque es importante dar a conocer por las posiciones de diferentes académicas, digamos, pero no solo académicas, también luchadoras, participantes en ONGs, en fin.
Está abierto a todo.
A todo tipo de personas. Ahora, en el último congreso, se abrió un espacio para para la sección joven de la FEMU, y las muchachas pues jóvenes universitarias presentaron sus trabajos, sus ponencias sobre problemáticas diferentes que afecta a los jóvenes, a las mujeres jóvenes en Colima, y fue muy interesante porque las ponencias fueron muy buenas. Estaban basadas en encuestas que habían hecho sobre diferentes temas que enfrentan las jóvenes en estos momentos, ¿no? Como violencia, embarazo adolescente, en fin, una serie de cosas que me parecieron a mí muy interesantes, que son la problemática que estamos viendo en estos momentos.
Lo importante fue el enfoque de la juventud, que es importante oírlo, sentirlo, porque visto desde años después puede ser como protector simplemente, ¿no? Como que hay que proteger, yo no sé cuál sea ahora el enfoque de las más jóvenes, ¿no?
Pues son mucho más, yo diría más un poco han dejado atrás algunos de los planteamientos que para nosotros eran importantes. Uh-huh. Y que ellas ya no tienen sí se presenta, pero no son de tal importancia. Por ejemplo, el hecho de que tu marido te deje trabajar. Uh-huh. Las jóvenes universitarias de ahora no están en ese, no se plantean ese dilema porque el marido te deje o no te deje trabajar. Ellas saben que van a trabajar y ellos saben que también tienen que trabajar porque con los dos ingresos
es como la hacen, ¿verdad?
Es como la hacen. Entonces, ese problema que no tienen las mujeres de hace 30 o 40 años que se casaban y querían trabajar y el marido no, porque no, ya nació el primero o ya nació el segundo hijo y que no, y que quién sabe qué. Sí, ya no es problema de las jóvenes.
Ha dejado de ser un problema principal.
Sí, digo, no quiere decir que no se dé. Claro que se va a dar, en ciertas regiones se da un poco más, en otras menos, pero no es un problema que les preocupe.
Bueno, en este sentido, la federación, esta FEMU, está encargada de destacar, digamos, de los diferentes, siento yo así, ¿no?, de las diferentes profesiones en las cuales está inserta la mujer, cuál es su importancia y cuál ha sido el aporte. Esa es la impresión que tenía yo de la FEMU. Yo te pregunto a ti, ¿está esto presente?
Claro, porque están, por ejemplo, a las antropólogas que van a ver de una manera diferente, por enfoque de disciplina, digamos,
sí,
que las economistas, que las filósofas, que las historiadoras,
sociólogas,
en fin, y las que han trabajado directamente con las mujeres, que están en grupos de ayuda, de si hay investigación, pero al mismo tiempo trabajan para organizar a las mujeres, por ejemplo, pues no sé, víctimas de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ellas trabajan también ahí y muchas de ellas que componen la FEMUN son feministas que hicieron toda una que han estado luchando desde hace muchos años, tanto en la calle, ¿no?, por los derechos de las mujeres, por, digamos, que tú seas libre de tu cuerpo para decidir si quieres tener hijos, si no quieres tener, usar o no usar un anticonceptivo, en fin. Ajá. Todo ese tipo de cosas que eran las demandas de los años 60 y 70, el derecho al aborto, ¿no?, el derecho a estar supedido en la casa a tiempo, en fin, todas estas cosas que se han planteado y que son temas que no se han resuelto. también.
Esa es la otra, ¿no?
No se han resuelto. Están ahí, las plantearon las feministas, digamos, de los años 70. Se abrieron espacios. Hubo muchas gentes, de, por ejemplo, a Ley de Fopa, que hizo todo esto, que en Radio Universidad tenía su programa para plantear todo esto. Y no son problemas viejos, digo, no son problemas ya obsoletos. Ahí están, están presentes.
Son los de siempre.
No se han resuelto y a veces, pues, aparece uno como reiterativa, ¿no? Ay, otra vez diciendo lo mismo. Pues sí, pero es un problema que ahí está, no se ha resuelto.
Y no se resuelve.
Y no se resolverá pronto tampoco.
A ver, ¿y hay algunos estudios, tú que has abordado toda esta beta, dedicados a buscar el origen de, digamos, de esta permanencia en contra de la mujer, porque es la permanencia de muchos asuntos que están incluso marcados por la jurisprudencia, es decir, están regulados, están en ley, que la mujer no esto, no lo otro, no, bueno, que ya se han ido venciendo algunas barreras, pero siguen estando presentes porque no son locales, localmente quizá o nacionalmente se puede obtener un avance, pero no es mundial.
No.
Nosotros vemos, por ejemplo, que las leyes en África no son las mismas que las leyes en, ya no digamos en Estados Unidos, ni en México, ¿verdad? Es una permanencia de subvaloración de la mujer, de discriminación permanente, casi, bueno, no casi, culturalmente hablando, ¿verdad?
Pues sí, es un fenómeno muy arraigado en la sociedad en general, y no podemos decir solo el capitalismo, viene de mucho tiempo atrás, desde la cierta época. Ahí es donde hay muy diversas posiciones en torno a esto, ¿no?
Sí.
De que yo al principio, cuando estaba entrando a estos temas, oía a varias feministas decir, bueno, el origen de esta supeditación es el control del cuerpo de la mujer por la de reproducción. Hay que controlar su cuerpo porque es la encargada de la reproducción y del cuidado, pues, de los niños. Y
que no se salga de estos.
Sí, que sí tenga hijos, ¿no? Pues contamos. Es la sobrevivencia de la especie en este mundo, ¿no? En este planeta. Era una de las. Entonces se van creando normas, costumbres, leyes después, que van haciendo que la mujer empiece a depender, cuidar, que sí tenga hijos, que etcétera, etcétera, el matrimonio como una forma de tener hijos, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones.
Crea instituciones en torno a ello.
Y eso se debe a la necesidad, digamos, biológica primera de la reproducción de la especie, pero ya después, si tú te acuerdas del libro de Engels, pues se necesita que ese hijo que tenga esa mujer sea del dueño de los bienes que va a heredar él, ¿no? Y que entonces se va dando.
Es cuestión todo patrimonial, esto de cuidada.
Sí, se va metiendo otro elemento, y luego otro, ¿no? Y luego otro, y que no sea infiel, porque qué tal si es infiel y el hijo no es del señor, sino, ¿y por qué le va a heredar a un hijo que no es suyo?
Hay una serie de problemas. Que...
Todo eso, y luego el control, y la necesidad de controlar su cuerpo. Decían, bueno, ese problema de que la mujer es la encargada de la reproducción por cuestiones biológicas ya es el primer paso en ese dominio, en la necesidad del dominio del cuerpo de la mujer. Están al pendiente de tu cuerpo, de que tengas hijos, de que estés en la edad reproductiva, de que si estás en la edad reproductiva necesitas control. Un poco se va haciendo menos el control si ya no estás en la edad reproductiva, ¿no? Pero bueno, es ahí, sí. Y ahí, hace poquito vino una feminista italiana, Antonella Picchio-Aquidio nos dio un curso donde ella introduce otra serie de factores en este punto. Y dice que yo, por lo que le entendí, y decía ella que hay incluso antropólogos físicos que han estudiado la evolución del ser humano y que han llegado a la... que está probado ya por los estudios que hacen de los huesos y todo esto, que las mujeres... que en el momento en que nuestros antecesores, que todavía no eran humanos, pero eran primates y todo, se pararon en las dos patas a caminar, el cuerpo se cambió. Y el cuerpo de la mujer cambió y su cadera se angostó. No tenía ya la facilidad para tener hijos de una manera más sencilla y más menos dolorosa, sino que de pie ya eso cambia por cierto estrechamiento. Y los niños nacían prematuros, solamente los niños prematuros sobrevivían porque podían tenerse por una vía normal. Los demás eran muy difíciles para las mujeres de esa época y entonces morían junto con la mujer. Entonces, el cuidado del niño, primero todo el medio ambiente hostil que hay, ¿no? Para un niño recién nacido. Pero un niño recién nacido prematuro era más difícil.
Es un reto físico, ¿verdad?
Entonces la mujer tenía que tener un cuidado mayor para lograr que ese niño sobreviviera y en ese sentido que sobreviviera la especie. Esa es otra teoría que está planteada. Entonces, el hecho de que la mujer se encargue de una manera más cercana y prolongada al niño, pues le implica un trabajo de varios años. Y el hecho también de que el ser humano, por pertenecer a este tipo de raza, digamos, o de especie, implica que el niño nace, pero hasta cierta edad, que son, no sé, podría ser 12, 13, 14 años, puede valerse por sí mismo. Antes es más difícil. No es lo mismo que un perrito o que un gatito o que otro, que a los que a la semana, a las dos semanas ya puede valerse por sí mismo, ¿no? Ya el cuidado de la madre ya está mucho más lejano, ¿no? Y en el caso del ser humano no. Esa es otra teoría para explicarte primero el parto con dolor. Y en segundo lugar, la evolución del trabajo de cuidado de las mujeres hacia los niños, que se prolonga muchísimo en el ser humano. Los mamíferos y entre ellos al ser humano, ¿no? Oh. O sea que estamos con... Por un lado está bien porque se enriquece con el descubrimiento de nuevas cosas.
Digamos, el hacer el análisis histórico propiamente de esta antropología, ¿verdad?
De esa antropología física, ya entrando
al terreno. Da explicaciones a cierto tipo de control y pertenencia de la mujer hacia el varón, ¿verdad? Durante mucho tiempo, en muchas etapas históricas y también en muchas culturas diversas, ¿verdad? Bueno, pues es interesante.
Es muy interesante estas cosas porque te van planteando los dos fenómenos. El, digamos, el de la naturaleza, el que viene un fenómeno natural por la evolución del hombre. Y el otro, el tipo de sociedad que vas creando, que se va creando por las cuestiones de la propia naturaleza, digamos, de enfrentar la casa, la alimentación, la vivienda, etcétera. Pero la organización social que necesitas para cuidar a ese niño. Ese niño que es la sobrevivencia de muchos peligros.
De ahí pues que la mujer tenga que ser la encargada.
Que se le dé
que
ese
no
papel.
Que no se disgregue, que sea la encargada.
Y que hay que tenerla pues dominada, controlada. Sí. Esa es un poco la explicación. Yo digo que no se contraponen. Las otras explicaciones son también parte del mismo proceso, ¿no? Nada más que ahora te lo dan ya como más científico, en el sentido de que, bueno, ya se analizaron los huesos, las formas en que se ha ido transformando, y entonces, pues hay una explicación más o menos, ¿no? Clara, okay, sobre eso.
Bueno, entra en otras... En otros terrenos.
Terrenos que no son los nuestros.
No, y que quisiéramos tener una explicación más clara.
Pero son muy interesantes.
Del por qué sigue siendo la temática tan reiterativa, como tú decías al principio, sobre violencia, sobre discriminación, etcétera, que no son necesariamente cosas estrictamente mentales. Son de orígenes diversos y que, bueno, han quedado incluso establecidas en leyes, ¿verdad? En jurisprudencia, vamos.
Sí, y además es un fenómeno que, ¿cómo lo erradicas? ¿Cómo erradicas esa necesidad
nocivo,
de control?
Pues sí.
De dependencia, de sumisión, de... Cuando viene desde siglos y siglos, no sé, hasta miles de años, hacia las mujeres, ¿no? Entonces es difícil.
Oh, sí.
Por eso va a ser un tema muy reiterativo cuando dicen, ay, bueno, siempre ustedes hablando de lo mismo, ¿no? Que las... Bueno, ha tomado otras formas, si tú quieres, pero ese fenómeno
bueno,
está ahí.
Bueno, el fenómeno y los fenómenos, pues, se van a... Dices tú, van a seguir ocurriendo. Sin embargo, en sociedad, ya hablando de problemas de sociedad, se van multiplicando las problemáticas hacia otros terrenos, por ejemplo, en el caso ahora, y que tú has trabajado bastante en el ámbito laboral. En esto sí, pues podrá ser el sereno, pero finalmente la mujer participa y participa igual que el varón en el terreno del trabajo, lo que se llama el trabajo, ¿no? Y casi en cualquier ámbito laboral. Entonces ahí vamos a hacer un breve espacio musical y regresamos para que hablemos sobre esto, ¿te parece?
Bueno, sí, muy bien.
Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, En el caso de nuestro país y en materia de empleo específicamente, continúa siendo notable la precariedad de oportunidades para las mujeres mexicanas. Ya entramos al terreno de la realidad mexicana. Y bueno, hablando de cuestiones de empleo, que hoy es un tema muy sensible para todos, para varones y para mujeres, pero esa precariedad y las oportunidades, digamos, de empleo, siguen siendo para las mujeres más profundo la necesidad, más difícil, digamos, para la mujer.
Bueno, claro que sí. Eso, pues, yo creo que a nivel mundial.
¿Tú crees?
Sí, sí. Los datos que da la OIT sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, uh-huh, todos los países tienen esa brecha salarial. Unos más, unos menos, unos han hecho más avances, otros menos avances.
Pero eso ¿se puede hablar de avances, esas oportunidades?
Sí, porque los datos que dan ellos, los dan casi, hacen, no sé si cada año hacen ese estudio de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y tú ves que sí hay países que han puesto bastante atención a disminuir la brecha, como son Noruega y Suecia y...
En esto tiene que ver realmente
Dinamarca.
El nivel de estudios y de capacidades de la mujer.
No, está planteado como, digamos, la comparación tomando en cuenta el nivel de estudio, las horas trabajadas, etcétera. Sí, porque también te dicen, bueno, sí, puede tener buen nivel de estudio, pero si va a ganar menos porque está trabajando 4 horas y el otro trabaja 8.
Son las condiciones, ¿no?
Sí, o sea, pero ya si tú dices, bueno, por hora, trabajes 1 o trabajes 8, te pagan por hora, porque tienes el mismo nivel educativo, la misma experiencia. Así se va haciendo, se hacen esos cálculos. Y entonces dices, a ver, ¿ganan igual?
No. Hay
una discriminación.
Sí.
Pero lo que está ahorita más planteado como la base teórica de esto de las mujeres, de la situación laboral de las mujeres, es lo que se llama en la economía feminista el trabajo no pagado. Es decir, se considera precisamente que viene de esto que estábamos platicando en la anterior sección, de que las mujeres están encargadas del trabajo de reproducción. Y al ser encargadas del trabajo de reproducción, son subvaloradas, porque es un trabajo ya dentro del capitalismo que no pasa por mercado ni recibe ingresos por ese trabajo. Entonces, lo que se está haciendo por las economistas, y es ahorita la tarea que ya tiene varios años, de decir, esta sociedad capitalista no funcionaría desde el punto de vista económico, pero social, cultural y de todo tipo, sin no existiera ese trabajo de reproducción de la mujer. Porque exactamente está reproduciendo al ser humano, y con él a la fuerza de trabajo, está educándola, está disciplinándola, está haciendo que educándola para esa convivencia social, ese trabajo, etcétera. Y entonces hay que valorar en su debido
dimensión
ese trabajo y la importancia que tiene, porque si no existe, ¿quién lo hace? Son las mujeres fundamentalmente las que están haciendo eso. Entonces, la idea es tratar de quitar esa desvaloración que hay del trabajo de reproducción.
Eso digo yo.
Uh-huh. Y por eso decirte que a la hora que se hacen contabilidades sobre ese trabajo, Resulta que si tú quisieras hacer esa contabilidad, resultaría que el Producto Interno Bruto, si lo pusieras así, es mucho mayor.
Pero mucho.
Que el real.
Claro.
Que el que viene por el mercado.
Demográficamente, ¿quién está ampliando el índice demográfico? Pues el que haya niños, que nazcan seres humanos. Y eso no lo puede hacer más que la mujer, hasta hoy. Hasta hoy, ¿verdad? A ver qué nos depara el destino.
Entonces, si tú planteas esa desvaloración del trabajo de reproducción, como que es algo natural, se da y ya, ¿no? Como crece la hierba, ¿no? Se puede decir. Si algo pues, completamente natural, si hay una pareja y ese ya viene el niño, es como que tu papel es así como de un...
Predestinado.
Predestinado, ¿no?
Ok.
Pero a la hora que ya ese trabajo que tú realizas, lo tienes que seguir realizando y aparte tienes que incorporarte al otro trabajo, al trabajo que sí te pagan en dinero.
Es decir, al mercado propio.
Al mercado de trabajo. Entonces viene el conflicto entre un trabajo y el otro trabajo. ¿El conflicto en qué consiste? ¿Quién te resuelve a ti como trabajadora todas esas cosas que tú tienes que hacer?
Sí, es decir, la labor propia predestinada. Esa, pues, parece como que está predestinada, pues, porque te van a pagar. He allí, ¿no? Bueno, si siquiera estuviera valorada.
Si estuviera valorada y se viera el enorme papel que sin ese trabajo no podría existir la sociedad.
Pues sí.
Tendría que valorarse. Y al valorarse, tendría que plantearse de otra manera la vida y la organización de la sociedad.
Cierto que sí, ahí está interesante. A ver, en los eventos estos que has tenido a por mayor, sobre todo en este mes, pero yo diría durante estos últimos años, y en los cuales han asistido conferencistas de otras latitudes, y que, bueno, interesados sobre todo en el tema de género. Entonces, ¿cuáles serían así, grosso modo, los aportes o herramientas de análisis que han surgido de estos eventos y que, bueno, podrían aplicarse a este tema tan importante?
Bueno, mira, yo te diría, a mí en el evento, por ejemplo, de la FEMU, me gustó mucho porque presentaron muchísimas personas de diferentes profesiones. Entonces, las médicas, enfermeras y personas que trabajan con mujeres también, ¿no?
Sí.
Sociólogas y todo lo demás. Presentaron un trabajo que a mí me gustó, que se llama La violencia obstétrica.
Oh.
Que es... Ajá. Yo dije, bueno, ¿qué les pega? No sabe uno. Sí lo sabes, pero no con ese nombre. Y o lo has padecido, depende, ¿no? Es que cuando las mujeres van a revisión para ver si están embarazadas o el seguimiento del parto o en el parto, son tratadas de una manera violenta, verbal, en los hospitales por los médicos y por las enfermeras.
¿Ah, sí?
Sí. Por ejemplo, de que ya cállese, señora, ¿verdad? Ahorita sí está llorando y está diciéndose que le duele y qué tal cuando andaba ahí, ¿no?
Ajá.
Muy a gustito, ¿no? Entonces, eso es un insulto a las mujeres.
Por supuesto.
No puede ser la posición de un profesionista, de un hombre que está ayudando a una mujer a tener un hijo, que además ese niño y todos los demás, pues son parte de esa reproducción del ser humano, ¿no? De la sociedad, lo que necesita la sociedad para reproducirse. Bueno, los presentaron muchísimos casos y ahí hay una discriminación, una por el hecho de ser mujer. Hay una discriminación por el hecho de ser pobre.
Ya empieza por ahí.
Porque
de la sociedad, las más pobres son mujeres.
No, son mujeres. Y luego, bueno, si eres una mujer humilde, que llegaste ahí, pues en condiciones difíciles y lo que sea.
No solamente no te dejan entrar, sino pares en la banqueta.
En la banqueta. Las indígenas, otras, aparte de pobre indígena, otras, esas son las que documentaron todo esto y vieron lo extenso que es y se basaron en una, encuestas que hicieron y entrevistas que hicieron a las mujeres. Y incluso a las enfermeras y a los doctores, ¿qué explicación puedes tú dar para que un médico o unas enfermeras se burlen, te insulten,
sean soeces,
en fin, muchas cosas? No hay.
No hay la explicación. Esta es la cosa.
Entonces, bueno, pues creo que por ahí hay un problema que está, está, que a mí me pareció que es bueno que se dé, porque yo había oído, así en las pláticas entre mujeres, que tiene uno, ese tipo de violencia. Había una muchacha que me dijo, yo no vuelvo a ir al hospital, no me acuerdo de qué delegación aquí en el DF, porque son una de groseros. Y me dijo, viera todo lo que me dijeron, me dijo, todo lo que me dijo el doctor y las enfermeras. Puras majaderías, cosas horribles. Dice que yo quería pararme en ese momento, yo no vuelvo a ir, voy a aliviarme, porque así decía, con un médico particular, voy a juntar dinero si tengo otro hijo para no llegar ahí.
Estás hablando de problemas ya de estructura del sector salud, de
era la investigación, daban una explicación ahí de por qué el médico y la enfermera también están sometidos a ciertas cosas que yo no se me hizo muy claro para aceptarla, pero bueno, ahí está.
Bueno, son cosas que surgen y bueno...
Y es muy frecuente y muy grande y viene desde hace mucho tiempo.
Por supuesto, sí, eso es bien conocido.
Pero no se denuncia, no se hace un movimiento, no se pone en la,
No es parte de la política pública de un país como México el tener en cuenta... precisamente
castigar a un médico que les hable de esa manera a las mujeres,
pero sobre todo de que el papel de la mujer es tan importante en que todos los que participan, por ejemplo, en el nacimiento de un nuevo ser, tengan que ser suficientemente respetuosos, no solamente con ese ser que viene al mundo, sino quien lo está teniendo, quien está participando directamente para enriquecer esa parte de la sociedad que es un nuevo ser. Yo creo que ahí es todas esas faltas de respeto y de violencia obstétrica, como tú bien lo llamas, pues está, digo, como un problema más, en realidad, para las mujeres. Y no es poca cosa. Es un problema absolutamente grande y de veras que habría que buscar causas para que esto fuera de otra manera. Porque con los mismos recursos, lo que se debe tener es... un tipo de trato, de educación de la gente que va a participar en eso, ¿no?
Además, cuando estás completamente indefensa, ¿no?
Sí, qué cosa. Sí, me parece verdaderamente atroz. Se tiene mucho más cuidado con el nacimiento de especies animales, de otras especies animales, de un perro, de un chimpancé en un zoológico, etcétera, que de las
no
mujeres.
Vas a insultar a la perrita, ¿no? O no. Al chimpancé.
No, para
porque
nada.
Tuvo
el perrito, pues sí.
Y acá sí.
Sí.
Bien. Hay toda una cultura y eso sí. Te refleja toda una cultura.
Pero esto está siendo estudiado, está siendo analizado.
Y documentado, claro, documentado y expresado en estudios, ¿no?
Eso es.
Están haciendo eso. Yo conozco ese tipo, pero yo ni sabía que estaban haciendo eso. Es una cosa que tienes que estar muy... despierta para ver todos los factores que intervienen ahí, porque se te pueden pasar muchos.
No, y sobre todo dar una explicación a todo lo que resulta después. A esto que planteaba yo al principio, ¿por qué sigue siendo precario la oportunidad para el trabajo de la mujer? Bueno, viene de más atrás. desde su principal papel, que es este, el de proveedora, dotadora de miembros de la sociedad.
Y luego castigada porque eres eso, y qué es lo que te exige la sociedad que seas.
Sí, claro.
Entonces, es así una...
Mira,
por eso,
algunas... sí, dime.
Digamos que serían las bases esta discriminación tan terrible para que tú entres al mercado de trabajo,
sí,
y entres en condiciones de precariedad. Aparte de que en México la situación económica no te da para entrar por mucho, ¿no? Pero es parte de todo eso.
Una cultura, que esto es lo grave, es una cultura de agravio, de discriminación, y que no es nomás una palabra ya muy repetida, es que existe. Y existe básicamente para la mujer.
Pues sí.
Ya no le agregues si es indígena, si es pobre, es indígena, y es negra, por ejemplo. Bueno, O es latinoamericana, igual. Entonces, sí, nos enfrentamos a problemas diversos. Esa es la verdad. Voy a leer y agradecer algunas llamadas de nuestros radioescuchas. El señor Daniel felicita a la invitada y al programa. Dice, en Suecia había mujeres que trabajaban en las minas de carbón y percibían salarios muy buenos hace años, contrario a lo que ocurre en México, donde no se valora el trabajo del hombre ni de la mujer, quienes son subempleados, ya que la remuneración es muy baja y se quedan con el capital solo los dueños y empresarios, además de los gobernantes corruptos.
Pues sí, así es.
Él tiene la razón. Don Agustín Mondragón, te felicita al programa. Gracias, don Agustín. Dice, difiero sobre las nuevas leyes para proteger la economía de la mujer y del niño, pues esta ley se quedaría como tantas otras, pues no se aplicaría como se acuerda. O sea, sí, se promulga, sale, se publica, pero no se aplica. En esto tiene la razón. Vivimos en un mundo de leyes que lo que hacen es quitar la presión de castigo a las normas, ya que es imposible que un juez recuerde tantas leyes para aplicarlas a conciencia. Bueno, podría ser que no recuerde, pero también no le conviene, ¿verdad? Bueno, debería buscarse una forma de castigar a los responsables de aplicarlas y que no lo hagan. La cárcel sería el castigo justo para ellos, y desde el presidente de la República hasta el presidente municipal tendrían la sanción merecida.
Pues sí, digo, si le pega a su mujer, ¿no? Si es violento, o si no cumple con la función de castigar a los que agreden, también una cosa que se dio, que se da de diario.
Eso es cotidiano.
Ahorita oía yo en el radio lo de esta mujer que estuvo presa, bueno, que asesinaron, sí, que acusaron de que era suicidio y de que ya se dijo que no era suicidio.
Es un
¿qué
caso?
Pasa?
Es uno más de los casos, es cierto. Ara Grun, no sé si es Ara o Ana. Bueno, Grun, la señorita Grun te felicita y dice, en InMujeres, desgraciadamente, se dedican al autoempleo en vez de capacitar a las mujeres para que se incorporen a diferentes áreas de producción. Las simulaciones de las instituciones no ayudan a corregir los problemas de género reales. Eso es lo que opina ella.
Pues mira, yo digo que siempre se avanza algo, la lucha que las mujeres dan, sus organizaciones, sus las organizaciones no gubernamentales que apoyan y que dan cursos y tratan de también abrir los ojos a las mujeres, ¿no? De que se den cuenta de que hay formas que ellas las consideran como costumbres o normales y son agresiones, son dependencia, etcétera. Han logrado algo. No podemos decir que no, pero no basta. No es suficiente, claro. Nos falta mucho camino por recorrer, y esa es la verdad. A veces dices, no, tú eres discriminada, no. Y no es que mienta, sino que a veces no se da cuenta que es discriminada porque así has vivido siempre. Así vivió su mamá, así vivieron los demás, y entonces
son
se le hace como normal.
Se van, ¿no? Se van de generación en generación, pasando de mujeres a mujeres. Esto es cierto, porque aquí doña Celia Malagón Márquez dice, las mujeres nos reprimimos muchas veces a nosotras mismas y eso debe terminar.
Me parece muy bien.
Estamos de acuerdo. Sí, sí, es esto que, bueno, si hay algo que realmente tiene como cauda, como lastre, la mujer, es esa cultura materna, que es así. Y no solamente en esta cultura mexicana, en muchas culturas en el mundo, ¿no?
Sé que, paciente, que, así ajá, son los hombres.
Es tu cruz.
Es tu ajá. cruz. Al menos te da el para el gasto, ¿no? Y sí. ya con eso te conformas, aunque te dé tus...
Tus cates. Tus marido, cates. Marido, aunque sea podrido, ¿no?
Sí.
Así estamos. Bien, vamos a hacer un corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Bien, mira, es importante que dos cosas de lo que tú vienes estudiando hace tiempo. ¿Cuáles son los factores actuales que propician esta injusticia laboral en México? Sobre todo esto, te hablo de esto porque es tu tema en sí, el mercado laboral femenino. Entonces, ¿cuáles son esos factores que propician esa injusticia? Básicamente, que tú hayas encontrado como... pilares, digamos, de la injusticia.
Yo digo que el pilar principal de la injusticia actual, así, la agudización, injusticia ha existido siempre, sí. pero digamos, estamos hablando de la que viene ahora, es el modelo de, como buen economista, el modelo de
económico.
Económico adoptado. Sí. Porque parte de la premisa, digamos, o tiene como base el que para que funcione ese modelo, en el caso de México, tiene, y en el del mundo, pero digamos el de México, que es, tiene que haber una mano de obra barata que permita la competitividad internacional.
Sí, pues sí.
Entonces, tú basas, ya está intrínseco en el modelo, ¿no? Que tiene que haber una tendencia a abaratar esa fuerza de trabajo.
Sí.
Y buscar los países donde esté barata. Entonces, ahí hay ya una base equivocada.
Pues sí.
Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista, pues, de las empresas y de las clases políticas que están de acuerdo con ellas, pues un éxito, ¿no? Porque tienes
mano de obra barata.
Mano de obra barata y compites. Eso es. En el mundo entero, los salarios reales han tendido a decrecer.
Así es.
En el caso de las mujeres, a esa tendencia general le agregas la discriminación por el hecho de ser mujeres.
Ahí está la cosa, ¿no?
Y tú tienes, por ejemplo, en un índice de discriminación salarial, tienes que las mujeres, por ejemplo, las que trabajan en la industria, son artesanos o ayudantes de artesanos, ganaban en 2012, que es el último dato que han sacado, menos 30.5.
Menos.
Menos. Una obrera ganaba menos 30.5 que lo que ganaba un hombre que no gana mucho siendo obrero, ¿no? Pero sea, fíjate, aquí aparece como la principal. Y en todas las demás profesiones tienen también un menos. Ganaban menos las mujeres que los hombres, realizando el mismo trabajo, las mismas horas, teniendo la misma capacitación, porque así se mide este índice. Entonces, todos, operadores de transporte, comerciantes, salvo donde las mujeres ganan más, es en servicios personales, o sea, trabajo doméstico, y en trabajos de protección y vigilancia, aquí aparece, con 1.9 y el otro con 8.7. O sea, ganan 8.7% más que los hombres.
Bueno, porque además son más las que están trabajando en esas áreas.
Sí, pero hay oficinistas que somos más que oficinistas hombres y ganamos menos 10.1%.
Ahí está la cosa.
Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es una manera terrible de tratarte, ¿no? Porque son, teniendo la misma capacitación y todo lo demás, tú ganas menos. ¿Por qué? Porque eres mujer.
Nada más. No por falta de capacidad.
No, porque aquí es lo que se está midiendo, es que todo sea igual, ¿no? Para que realmente valga, porque si no te van a decir, ay, no, no fue así. Es que ustedes trabajan menos, es que yo tengo más carrera académica o más nivel. No. Y se está dando porque las mujeres, sale ahora más a la luz porque las mujeres están preparándose más, están estudiando, etcétera. Hay un sector importante, las universidades ya, la mayoría son mujeres. La UNAM, la mayoría de las estudiantes son mujeres.
Casi en todas las carreras.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la hora que van al trabajo, ¿por qué a ti te tienen que pagar menos?
Es allí. Bueno, tenemos los hilos para analizar.
Así, aquí, en este sentido, tú ves. Entonces, ¿qué, el resultado cuál es? Que cuando la mujer se incorpora, y bueno, y así de plano, tampoco tiene mucha educación formal y todo eso, ya es hora.
Sí, no,
Bueno, pues entonces la situación se pone peor y entra en situación de precariedad.
Sí. Okay, bueno, mira, doña Hilda de San Román, le saludamos, le agradecemos su llamada y sus preguntas. Te felicita también, dice, ¿hay alguna forma de participar de obreras, empleadas, las que se dedican al hogar para organizarse y defender sus derechos? ¿Existe esto?
Pues sí, sí hay.
¿Asistiendo a dónde?
No tengo el dato preciso, pero sí hay lugares donde te incorporan.
Bueno, se organizan y defienden sus derechos.
Por ejemplo, hay yo sé que hay, por ejemplo, para las mujeres que trabajan de empleadas domésticas, que les llaman, hay una organización que se llama Tabal, donde les dan toda la capacitación y que tengan protección y apoyo y ayuda para mujeres. Bien.
Dice, ¿las universitarias pueden ayudar a crear organizaciones en defensa de la mujer?
Pues es la idea, ¿no?
¿El CEMO trabaja en eso?
Sí, también, sí, okay. Claro. Más bien sus integrantes, no la FEMU como FEMU, pero las integrantes que conforman, sí.
Okay. También pregunta si se conoce el programa Mujeres Construyendo, donde se dice que la mujer no es un problema en sí, sino en su relación con el hombre. Bueno, da para mucho el análisis. Mira, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Desde luego hay muchas cosas que comentar, yo tenía muchas cosas todavía para preguntarte, pero en fin, vas a tener que regresar en otra ocasión para hablarnos de todos estos eventos que tuviste y que dieron sus resultados, siento yo, muy, muy fructíferos. Sería muy bueno porque ayudan al avance en la investigación sobre la economía femenina, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, te felicitamos mucho por tu incursión ahora en Economía Política, en la Asociación de Economía Política, y de todo lo que has publicado recientemente, que es mucho. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias
a
nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.